Seguimos conversando entonces con la directora de comunicación de la Oficina de Médicos Sin Fronteras para los Países de América del Sur, Carolina Heinheim, que además está, bueno, conversando sobre Médicos Sin Fronteras, la organización, pero además comunicándonos que del lunes 26 al 30 de noviembre va a estar en la Plaza Cagancha haciendo toda una actividad que se llama Seguir con Vida. Y la gente va a poder, ¿qué? A ver, ¿cómo es esa actividad?
La gente se acerca, hay una estructura, un stand de Médicos Sin Fronteras.
De hoy al viernes.
Desde hoy. Esta mañana, que ya he pasado por ahí, ha quedado la
sí, verdad
que
es muy interesante. Sí, porque es de las 10 a las 13 horas, ¿no?
Exacto, y después de 14 a 17. O sea, durante todo el día con un pequeño corte al mediodía, la gente se va a poder acercar al stand de Médicos Sin Fronteras y ahí se va a encontrar con nuestros equipos, que los va a invitar a calzarse, a ponerse unas gafas de realidad virtual, a través del cual van a poder videos de tres de los contextos en los que trabajamos con migrantes y refugiados, ¿no? El campo de refugiados en Cox Bazar, en Bangladesh, que hoy en día es el mayor campo de refugiados del mundo, con 900.000 personas. Imagínense lo que es eso.
Es una locura.
Es mucha cantidad de gente y encima en muy poco tiempo este campo de refugiados llegó a tener esta cantidad de gente, porque ahora hace un año, en 2017, la población rohingya, que es una minoría musulmana, un grupo de los más vulnerables y más perseguidos del mundo, que no tienen ningún tipo de derechos ciudadanos, tuvo que huir de Myanmar, donde vivían, debido a un pico de violencia por parte del ejército de Myanmar. Y en el lapso de un mes, 700.000 personas cruzaron la frontera hacia el país vecino, que es Bangladesh. Entonces, en ese pequeño lapso de tiempo se creó básicamente lo que termina siendo casi una ciudad de 700.000 más otras 200.000 personas, otros 200.000 rohingyas que ya habían huido en olas anteriores. Entonces, bueno, todos los desafíos que eso implica en cuanto para una organización como la nuestra, como Médicos Sin Fronteras, de lograr brindar acceso a la salud a toda esa gente.
Yo creo que muy pocos latinoamericanos pueden darse cuenta lo que eso significa desde el punto de vista social, desde el punto de vista del hambre, desde el punto de vista de la salubridad, desde el punto de vista médico y además de todo eso, es decir, lo que significa desde el punto de vista político también. Porque Bangladesh tiene que asumir un montón de cosas, ha sido tomado parte de su territorio, esa gente necesita de alguna forma un lugar donde poder vivir y no ser perseguidos ni masacrados. Es muy complicado. A veces no nos damos cuenta del privilegio que es vivir donde vivimos.
La verdad que sí, es una situación muy compleja. Estamos hablando de una minoría que viene siendo perseguida hace más de 50 años, que viven en esa situación sin ningún tipo de derechos ciudadanos hace esa cantidad de tiempo. Y sí, bueno, tuvieron que huir al país vecino y la verdad que sí, que el gobierno de Bangladesh ha sido enormemente generoso en recibir en tan poco tiempo a casi 1 millón de personas y con las dificultades que implica gestionar y organizar todo, y como vos decías, con unas situaciones muy difíciles de atención médica, pero de hacinamiento, de falta de acceso al agua.
Exacto.
Las grandes dificultades.
No es una ciudad, es un territorio.
Uh-huh.
Y en guerra.
Carolina. Bueno, en realidad, digo, el conflicto viene.
Sí,
por
sí,
esto,
sí, sí,
por
sí
esto,
pero.
¿No?
Carolina, ¿y qué pasa? Porque en las películas a veces vemos que en el medio de una guerra, de un conflicto, de una situación límite, donde hay enfrentamiento, de las pocas cosas que se respetan es cuando aparece o capaz que una bandera de Cruz Roja o una bandera blanca o un médico. ¿Qué pasa con el respeto de Médicos Sin Fronteras como institución cuando trabaja en estos lugares? ¿Realmente se los considera? Bueno, miren, acá están trabajando Médicos Sin Fronteras, no vamos a andar a los tiros. ¿Qué pasa?
Es una muy buena pregunta y lamentablemente no puedo generalizar. Sí te puedo decir, por un lado, Médicos Sin Fronteras puede trabajar en todos estos lugares y acceder a lugares muy remotos, en zonas muy conflictivas, justamente porque sí, porque tiene estos principios de neutralidad y de independencia que respeta a rajatabla y intenta transmitir a todos los actores en cualquier contexto en el que estamos, ¿no? Nosotros cuando ingresamos a una región, a una zona, a un país, siempre buscamos comunicar a todos los actores, sean gobiernos, sea referentes comunitarios, sean actores armados de cualquier tipo que están operando, que están actuando en una zona, quiénes somos y por qué estamos ahí, que es solo para brindar atención médica, ¿no? Entonces eso es lo que nos brinda protección y nos ha brindado protección durante estos 45 años y en muchos de los contextos en los que estamos eso sigue funcionando, pero también la realidad es que hemos tenido y crecientemente, sobre todo en contextos de guerra, una situación de prácticamente nulo respeto hacia estructuras de salud no solo de grupos humanitarios como nosotros, sino de otros organizaciones, de otras organizaciones médicas. En los últimos años sí hemos sufrido bombardeos de algunos de nuestros hospitales, ingreso de personal armado a nuestros hospitales, y es algo que en el que intentamos ser muy vocales al respecto y realmente trabajar para que todos los actores armados en un contexto respeten el derecho humanitario internacional en ese sentido.
¿Han tenido víctimas?
Lamentablemente sí. Sí, en muchos casos. Quizás el más conocido ha sido el ataque hace ya algunos años al hospital de Kunduz en Afganistán, donde sí tuvimos que lamentar la pérdida tanto de pacientes como de algunos integrantes
del cuerpo
médico, de nuestro personal, otros también. Pero sí, lamentablemente es una preocupación muy grande, ¿no?, para nosotros.
Es increíble. Y además, ¿cómo se generan, por ejemplo, todo lo que es el mundo de las pateras en el Mediterráneo? Todo lo que pasa, todo cómo el inmigrante desesperado huye de esos territorios por la hambruna y llegan a los territorios europeos y empiezan a tener territorios también, tomados por...
Sí, en realidad huyen, y agregaría, no solo del hambre, huyen o de la pobreza, huyen también de la guerra,
sí,
de la persecución, de la violencia. Creo que ya lo he repetido muchas veces, pero creo que nada lo ilustra más claro como lo que nos decía una de nuestras médicas que había trabajado en uno de los barcos. La gente no toma la decisión de subirse a uno de estos botes precarios en el mar, porque sí, tiene muy claro cuáles son los riesgos, pero tiene claro también que no
quiere seguir viviendo como estaba.
No puede seguir viviendo como estaba.
Y lo más increíble es que el Mediterráneo, que uno lo ve como un mar maravilloso, se ha transformado en un gran cementerio, ¿no? Es decir, es una cosa terrible lo que sucede.
Lamentablemente sí, veíamos las últimas cifras, hablan de, si bien la cantidad de gente que está cruzando en el Mediterráneo este año ha mermado, ha bajado un poco, la cantidad de muertos ha aumentado. Actualmente creo que es uno de cada 18 personas que intentan cruzar en el Mediterráneo, sí, muere en el intento, ¿no? Y eso viene también asociado a un creciente embate que estamos sufriendo organizaciones humanitarias como la nuestra por los gobiernos europeos, lamentablemente, intentando criminalizar esta ayuda humanitaria, ¿no? A ver, nosotros no somos una organización política, nosotros somos médicos y como médicos no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo que la gente se muere ahogada, desesperada porque no tiene otra forma para encontrar asilo o refugio. Y lamentablemente nos han hecho esta tarea, que ni siquiera es la nuestra, debería ser la de los gobiernos basándose, exacto, en el derecho internacional. Nos han hecho la tarea más difícil, cada vez más difícil, hasta el punto que ahora uno de los barcos, el último barco que teníamos en el Mediterráneo, está parado en el puerto de Marsella intentando encontrar otra bandera con la cual salir a navegar y a rescatar gente, como lo hacíamos en uno de los videos que mostramos en Seguir con Vida.
Bueno, entonces esta experiencia Seguir con Vida usted va a poder vivirla a través de, desde hoy hasta el viernes 30, entre las 10 y las 13, y las 14 y las 17, en la Plaza de Cagancha, en la Acera Norte, Avenida 18 de Julio, con estas gafas de realidad virtual. Así que es bueno, de alguna forma lo que estábamos haciendo era compartirlo para que usted viva esa experiencia y se acerque a un trabajo que bien vale la pena mirar, observar y también comprometerse.
A través de Twitter un oyente nos dice: los admiro, colaboro con un granito de arena y es tan fantástico saber que está bien administrado, me conmueve, envían los boletines con los informes y todo lo que hacen en lugares tan difíciles, dice esta oyente, así que es una de las colaboradoras.
Y muchísimas gracias. Dalmiro
manda muchas felicitaciones y dice que como que viven mezclando, los médicos están siempre como en un CTI mezclado con emergencias, supongo, y tiene que haber mucha vocación.
Totalmente.
Es así, hay sin vocación y sin compromiso la cosa no funciona. Gracias, Carolina, por haber venido.
Muchísimas gracias a ustedes por tenerme y por recibirme.